vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Buenos días, como todas las semanas, esto es Resumen Latinoamericano, que se transmite por la tribu de Buenos Aires, al son del 23 en Caracas, Venezuela, en el País Vasco por Cosca y Ratia y en Uruguay por la CX36 Radio Centenario. Somos Silvia María, María Torrellas, Angélica Mendoza, Pablo Gandolfo, Carlos Aznares, Julio Incapié, Eduardo Aveleira y Tamara Lali, y quien les habla, Jorge Omar Levinger, y nuestro operador, Gonzalo Chávez, que ya le damos la bienvenida. Y vamos a empezar el programa de hoy, como no podía ser de otro modo, con lo que está sucediendo hoy precisamente en nuestro hermano país de Bolivia, que se está jugando una de las cartas más fuertes, más importantes, uno de los momentos históricos en donde el gobierno del presidente Evo Morales y todos los sectores populares y los movimientos sociales buscan con este referendo revocatorio modificar, romper esta especie de empate que tenían, no empate en términos de cantidad de población que los apoya, sino en términos del poder económico y político que había detrás, que hay detrás de la derecha secesionista apoyada por Estados Unidos en las provincias, en los departamentos del oriente y del sur de Bolivia, y que bueno, después de mucho tiempo, después de incluso referendos autonómicos que se dieron en estas provincias absolutamente ilegales, pero para demostrar precisamente la fuerza y el carácter hasta independentista que podrían, o secesionista que podrían llegar a tener, se da esta nueva instancia de un referendo que es muy curioso, porque fue planteado inicialmente por el opositor gobernador, perfecto, le dicen ellos, de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, precisamente para en un momento en que quería echar a Evo Morales del gobierno, y digo que es curioso porque es el único de los prefectos que explícitamente ha planteado que no va a aceptar someterse a este referendo, y más aún, llegó a decir en el colmo ya de la sedición que si es revocado en su mandato por el voto popular, no se va a ir de la prefectura de Cochabamba, lo cual habrá que ver qué es lo que pasa. Pero bueno, esto es lo que se está jugando en Bolivia en este momento. No es que quede todo resuelto, ni mucho menos, sin lugar a dudas que el conflicto con la derecha, que además de ser un conflicto nacional, es un conflicto también regional, va a seguir pendiente. De hecho, todas las encuestas dicen, veremos qué pasa cuando se sepan los datos ya definitivos de este referendo, pero todas las encuestas dicen que el presidente Evo Morales va a ser ratificado en su cargo, y no solo ratificado, sino se va a salir fortalecido, porque va a sacar más votos que los que obtuvo en el 2005 cuando fue electo. Pero lo que va a decir seguramente muchos de estos movimientos cívicos de la ultraderecha del oriente boliviano es que en aquellos lugares, digamos, por ejemplo, la cabeza de la reacción en Bolivia, en Santa Cruz, en donde también es probable, dicen las encuestas, que quede ratificado el gobernador Rubén Costas, si en esa provincia los votos que obtiene Evo Morales son menos que los que obtuvo para ser electo, y por lo tanto en esa provincia, entre comillas, podría ser revocado, y en cambio queda y se mantiene Rubén Costas, van a aludir, como ya lo hicieron en otras oportunidades, por ejemplo, cuando fue el referendo autonómico a nivel nacional, que ganó el no a las autonomías. Pero como ganó el sí en estas provincias, ellos consideraron que eran autónomos. Entonces ahora van a decir que Evo Morales fue revocado en su mandato en Santa Cruz, por ejemplo. Las encuestas dicen que en Santa Cruz obtiene Evo Morales entre el 30 y el 40% de los votos. O sea, menos que el 53,7 que obtuvo cuando fue electo. Entonces, es una engaña pichanga, pero sin lugar a dudas van a utilizar eso. Y otra cosa que van a utilizar, que ya no es política, y que sino que es de carácter legal, es que quedó abierto un elemento no aclarado acerca de cómo se van a contabilizar los el número de votos y el porcentaje de votos para saber si son o no revocados los prefectos y el presidente de sus mandatos. La ley que estableció el Congreso por consenso, además con la oposición, establece que para revocar un mandato hace falta un voto más que el porcentaje obtenido para ser electo. Esto obviamente lo favorece a Evo Morales porque fue electo con el 53-74% de los votos. Ninguno de los prefectos fue electo por más del 48%, entre el 38 y el 48%. Por lo tanto, resulta que sería más fácil echar de esos cargos a estos prefectos. Pero fue tal el ajetreo, las amenazas, el activismo en contra que se hizo de esto, los incidentes que se produjeron, después vamos a comentar algunos, que el Consejo Nacional Electoral, para viabilizar la posibilidad de que se haga finalmente el referendo, estableció como un criterio técnico, pero que no fue aceptado por el gobierno, pero tampoco fue rechazado, quedó en que iba a ser estudiado, o sea que en definitiva quedó para después del referendo, de que en todos los casos tiene que ser el 50+1% de los votos, salvo en el caso de Evo, que obtuvo más que el 50%. De esto se van a agarrar, si un prefecto que fue electo por el 48% de los votos obtiene votos negativos, o sea, para revocarlo, para echarlo, el 49% de los votos, menos que el 50+1, pero más que los que obtuvo, bueno, va a haber todo un tole-tole de carácter legal. Pero bueno, más allá de todo esto, lo importante es, como siempre, la opinión y la voz del pueblo, que va a terminar definiendo la propuesta de cambio, que en definitiva es lo que ha planteado Evo Morales, que ha planteado que no se trata de discutir hombres, presidente o vicepresidente o gobernadores, sino que hay en juego dos modelos. El modelo de cambio apoyado por las mayorías indígenas, campesinas, sectores medios de Bolivia, y la propuesta neoliberal de volver para atrás, volver a los años de las privatizaciones, de todo eso que además en Argentina conocemos bastante bien. Este es lo que él plantea como opción. Y en esa opción como digo, todas las encuestas que plantean la posibilidad de que Evo sea ratificado con el 60% de los votos. Encuestas que, por otra parte, en Bolivia siempre se han equivocado, para menos. Cuando fue electo, ninguna encuesta le daba a Evo Morales más del 35% de los votos para triunfar. Y ganó con él, como digo, el 53-74%, que era un dato fundamental, porque en Bolivia había, y la Constitución, hasta que se cambie por la nueva, establece no una segunda vuelta popular, sino una segunda vuelta de la rosca política. Porque si uno no saca el 50% de los votos más uno, tiene que ir a que los legisladores electos decidan quién es el presidente entre el primero y el segundo. Una rosca total, que fue lo que siempre permitió y se llamó así el manejo de verdaderas alianzas de partidos que se rotaban en el poder, pero mantenían todos el sistema neoliberal que surgió a partir del 83-85, cuando comienza el proceso democrático, el último proceso democrático en Bolivia.
Respecto a las encuestas, tiene una explicación técnica que tiene que ver con que se hacen en las ciudades las encuestas, y en realidad el lugar donde saca más votos Evo Morales es justamente en el campo, por eso siempre tiran para menos. Habrá que ver qué ocurre en este caso. Algunas de las medidas más importantes tomadas por el gobierno de Evo Morales durante estos años, aquellas áreas donde se ha mejor plasmado el cambio en el gobierno, ha sido, bueno, uno, la promesa con la que asume, que es la nacionalización de los hidrocarburos, una nacionalización que ya desde la oposición el MAS había comenzado a plasmarla a partir de la presión parlamentaria por un lado, pero de la presión en las calles, de la movilización también. Esto ha permitido aumentar notoriamente los ingresos del Estado boliviano, y parte de este ingreso se ha utilizado, por ejemplo, para el bono Juancito Pinto, un bono destinado a los niños que concurren a las escuelas. Está beneficiando, durante el 2007 benefició a 1.300.000 alumnos, y durante el 2008 esta cifra se está incrementando hacia 1.800.000. A cada uno de los niños se les da una cantidad de recursos, 200 bolivianos creo que consiste exactamente, una vez por año. Es una forma de evitar la alta deserción escolar que tiene Bolivia. Otro de los destinos que tienen los fondos de los hidrocarburos es la renta dignidad, que es para aquellos ancianos que no tienen una jubilación. En este caso se trata de un ingreso de 200 bolivianos por mes que se les otorga. Y también hay algo que se llama tarifa dignidad, que es una tarifa subsidiada para aquellos hogares que tienen menor consumo de electricidad. Otra de las áreas sociales donde el gobierno de Evo Morales encaró uno de los planes de mayor impacto en el país es el tema de la alfabetización. Está previsto que para fin de este año, fin del 2008, Bolivia sea el tercer país luego de Cuba y Venezuela que sea declarado libre de analfabetismo. Así que todo esto y mucho más es lo que está en juego cuando hablamos de este referendo revocatorio: la continuidad de estos planes de inclusión y redistribución de la riqueza, o bien una vuelta atrás.
Bueno, veremos qué pasa cuando se conozcan los resultados electorales.
Y relacionado con todo esto, vamos con un tema.
Santa Cruz, mi tierra natal, quiero yo pasear por el arenal. Patrón,
quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojo dirá, agárrenme ese camba por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar.
Y de borracho yo le diré, arréglenme la cuentita patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese camba por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar. Y que se mande a mudar, y que se mande a mudar.
Durante la semana, Argentina recibió a los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Este encuentro fue visto como un apoyo, por un lado, al gobierno argentino luego de la crisis sufrida a partir del conflicto con el campo. Y también se trataron algunos otros temas, entre otros la cuestión referida a Brasil, que se sumó a los países industrializados en bajar los aranceles para los productos industriales, mientras que Argentina votó en sentido inverso a este, y de este modo Brasil rompió una alianza que se venía manteniendo no solo con Argentina, sino también con India y con otros países. ¿Qué fue lo que pasó, Jorge, en torno a esto en el encuentro entre Lula y Cristina?
Bueno, lo que se evidenció por primera vez tan claramente es que Brasil, que había jugado como un país industrializado, con sus expectativas de jugar realmente a ese nivel, a nivel internacional, y también de obtener una plaza permanente en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, y no es casual el lapsus, porque fue a Estados Unidos al que le hizo precisamente un gesto de simpatía a Brasil con esto, porque sabía que el grupo de los 20, con el que siguió jugando Argentina, con China, con India, con Sudáfrica, era un bloque que no iba a permitir que se acepten tal bajada de las barreras para los productos industrializados en los países del tercer mundo a cambio de pequeñas migajas de la rebaja de los subsidios agrícolas por parte de Estados Unidos, Japón y Europa. Entonces lo que hizo Lula es tratar de restañar estas heridas que había dejado esta postura que tomó en Ginebra, y vino con la delegación más importante de empresarios que se conozca en Argentina. Se habla de 300 empresarios. Propuso no solamente nuevas inversiones, sino asociaciones. Hay toda una jugada muy fuerte, que Brasil la tiene muy muy clara en ese sentido, de mostrar su hegemonía por la positiva de alguna manera. Y en ese marco, Cristina Fernández de Kirchner, tal vez con algún jugando con la ventaja de ser el país huésped, pero al mismo tiempo el país anfitrión, pero al mismo tiempo con esta cosa de quitarle un poquito de relevancia al papel de Brasil en todo esto, invitó a Hugo Chávez para que participe de esta reunión trilateral, que hubo muchas versiones que hasta el último momento no estaba previsto que se realice como una reunión trilateral, y de hecho había muy poco tiempo para que sucediese, pero que al final, cuando Lula terminó accediendo a esto, terminó postergando su viaje, su retorno a su país. Fue toda una jugada de tiras y aflojes, de eliminar resquemores, de ofrecer cosas a cambio, y que iba a concluir con otro país que necesitaba un apoyo institucional, que era Bolivia, con un viaje que iban a hacer a Tarija la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Chávez, y esto no fue posible, y no fue posible porque esta derecha boliviana de los comités cívicos de Tarija ocupó el aeropuerto para impedir que aterrice el avión de los presidentes, para que venga también Evo Morales al mismo lugar. Ocupó el hotel en donde estaban periodistas venezolanos y la avanzada de la comitiva oficial venezolana. Hubo incluso empujones, peleas, y ocupó las instalaciones de teléfonos de Tarija en una verdadera actitud de violencia sediciosa que no se limitó a Tarija, porque en estos días que posteriores hasta el revocatorio hicieron lo mismo para evitar que Evo Morales fuese a Santa Cruz, a Beni, a Pando, ocupando los aeropuertos, básicamente.
Sí, e inclusive el auto de el secretario de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue baleado en la ciudad de Trinidad. Algo notorio que también que vale destacar, el papel que juega la prensa, como siempre destacamos, ¿no? Porque un auto de un funcionario es baleado por opositores en Trinidad, no sale en prácticamente ningún lado. Imaginemos si esto hubiera sido al revés. La tormenta mediática que tendríamos en torno a un gobierno supuestamente autoritario.
Y precisamente en la misma dirección, días pasados al referendo, Evo Morales y el propio Quintana aludieron a que había intentos de golpe de Estado, no de carácter militar, pero sí de una dictadura cívica, como ellos dicen, que querían imponer. Y esto salió en todos los medios, como diciendo, una vez más advierten con estas cosas que son todas mentiras. Sin embargo, no le dieron ni cinco de bolilla a una información absolutamente transparente de el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, que directamente dijo, le pidió a las Fuerzas Armadas, el 7 de agosto fue el aniversario de las Fuerzas Armadas Bolivianas, les pidió que volteen a Evo Morales, y esto fue unas declaraciones que hizo a una televisión, PAT se llama, de Bolivia. No lo recogió ningún medio boliviano. Esta es, de alguna manera, las cosas que fueron dándose esta semana, en donde se estrecharon este tema del referendo revocatorio de Bolivia, se terminó transformando en un verdadero acontecimiento regional. Incluso hay cientos de observadores que están en este momento en Bolivia y que estaban muy preocupados por estos niveles de violencia, que dejó incluso dos muertos en el caso de los mineros de Oruro, que bloquearon la ruta y que fueron, dicen, baleados por la policía, aunque el gobierno dice que dio órdenes que fuesen sin armas. Pero bueno, todos sabemos que estas cosas ocurren cuando hay intenciones realmente golpistas.
Vamos a escuchar un tema musical de un disco editado por el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, compuesto y interpretada la canción por los propios laburantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil. El tema se llama Luz de América.
América Latina tem uma beleza, e não foi a natureza só quem desenhou. Foi a força da guerrilha e os braços do povo, que no dia do ano novo esse triunfou. Ela é muito pequena, mas muito elegante, forte como um gigante que mantém por lá. Desafio o imperialismo e não tem receio, ignorando o bloqueio, desafio o mar. Somos dessa terra, somos companheiros, somos brasileiros e também somos latinos. Pátria de Martí e de Che Guevara, essa história não para enquanto nascer um menino. Somos dessa terra, somos companheiros, somos brasileiros e também somos latinos. Pátria de Martí e de Che Guevara, essa história não para enquanto nascer um menino. Cuba pequena que nos dá o exemplo, é bastante fermento nesse caminhar, mostrando que é possível dar um passo à frente, arrastando toda a gente para triunfar. E aqueles que demonstram ser muito sabidos, certo que estão iludidos, um dia vão chorar. Eu sei que a história não perdoa ninguém, ficaram esperando o trem que jamais voltará. Somos essa terra, somos companheiros, somos brasileiros e também somos latinos. Pátria de Martí e de Che Guevara, essa história não para enquanto nascer um menino. Somos essa terra, somos companheiros, somos brasileiros e também somos latinos. Pátria de Martí e de Che Guevara, essa história não para enquanto nascer um menino.
diferente, a não ser que não se tente o caminho fazer. Espera que a burguesia nos dê de presente, tinha que um plano de vitória com a mão do poder. Não haverá o amanhã se não lutarmos hoje, nem haverá nova Cuba se a gente parar. Somos os coveiros do imperialismo, mesmo que a gente não queira tem que cavocar. Somos dessa terra, somos companheiros, somos brasileiros e também somos latinos. Pátria de Martí e de Che Guevara, essa história não para enquanto nascer um menino. Somos dessa terra, somos companheiros, somos brasileiros e também somos latinos. Pátria de Martí e de Che Guevara, essa história não para enquanto nascer um menino. Somos dessa terra, somos companheiros, somos brasileiros e também somos latinos. Pátria de Martí e de Che Guevara, essa história não para enquanto nascer um menino.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo resumen latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Para nuestro habitual espacio dedicado a Colombia, se encuentra como siempre nuestro columnista Julio Incapié. ¿Qué tal, Julio?
Hola, buena tarde a todos, compañeros, a los oyentes igualmente. Un saludo desde tierras argentinas. Hoy pues estamos haciendo mención a lo que sucedió esta semana en nuestro país y que pues lógicamente hay que señalar un hecho histórico como es la conmemoración del Día de la Independencia el 7 de agosto de la semana que transcurrió, ¿no? Pues para ello tengo como varios apuntecitos que quiero comentarles, compartirlos a todos ustedes. Uno que es una carta que se conoció en el transcurso de la semana, una carta que fue enviada desde el Secretariado General de las FARC, básicamente desde lo que se llama el Partido Comunista Clandestino de las FARC, donde hacen un esbozo de lo que es la plataforma política de las FARC históricamente y lo que para ellos plantean va a ser la plataforma política en el tiempo venidero, ¿no? Eso significa la imposibilidad de un diálogo directo con el gobierno actual de Álvaro Uribe Vélez. Y lógicamente, pues también se hacen una autocrítica en algunos asuntos internos, pero como también se hacen una autocrítica como revolucionarios al quehacer de la militancia de organizaciones sociales populares de toda la América Latina y del mundo, que en algunas circunstancias han manifestado su condición de revolucionarios, pero que señalan directamente que las FARC han perdido su rumbo o que ya no pertenecen a un movimiento de tipo revolucionario. Creo que con esa carta queda aclarado como en gran parte, en gran medida, ese tema. Es una carta que igualmente sugiero y creo que es un buen documento de discusión para todos los que nos asumimos en una postura de renovación del continente y del mundo, porque hay una buena propuesta de este documento. Los que están interesados igualmente lo pueden solicitar al correo electrónico nuestro, que es solidaridad@yahoo.es, para que conozcan de antemano este documento que está rotando por estos días. Igualmente, la justicia colombiana esta semana dio cuenta de que es muy factible que se vuelva a capturar a un general que nosotros hablamos que es un general muy allegado al señor Uribe Vélez, un general de la República, del Ejército Colombiano, que es considerado el pacificador de una zona del país que se llama la zona de Urabá. Se llama pacificador, o así lo llaman, pues porque durante la época que él ejerció su mandato como militar en esa zona, se cometieron las más grandes masacres en la zona bananera, esa zona bananera colombiana. Recordando que cuando él conducía el ejército en esa zona del país, quien estaba conduciendo políticamente esa región del país era el actual presidente Álvaro Uribe Vélez, como un gobernador del departamento de Antioquia. El señor Ritualejo del Río está imputado por los crímenes de más de 1.700 asesinatos de líderes sociales, campesinos, líderes populares de esa región del país, y que la justicia, pues lógicamente esperamos que ojalá en un gesto de transparencia pueda causar a este macabro personaje y lógicamente se le pueda condenar y se le pueda aclarar a las víctimas el por qué fueron asesinados sus parientes. Otro asunto de esta semana se dio a conocer fue el florecimiento, digámoslo así, de un escándalo que ha venido cobrando, digámoslo, pantalla cinematográfica en los últimos meses, que es el tema de la el rescate de la señora Ingrid Betancourt y de los otros retenidos que habían por parte de las FARC. Y hago referencia a ello es porque nuevamente la Cruz Roja Internacional pone en manifiesto su descontento de la forma como el gobierno colombiano, el ejército colombiano, utilizó el símbolo de la Cruz Roja para hacer esa operación que ellos llamaban Operación Jaque.
Claro, la Cruz Roja confirmó que hubo un uso deliberado, intencional y falso de por parte del ejército colombiano.
Lógicamente, y que eso significa que pues no solamente a la cúpula militar, sino pues a la dirigencia política de hoy, de la Colombia de hoy, pues se puede estar señalándolo como criminales de guerra, pues eso así está consagrado en a nivel internacional, ¿no? Por el uso de este un tipo de símbolos, ¿no? Uh-huh. Igualmente se dio a conocer que no fue solamente la Cruz Roja, sabemos que también hubo una manipulación por parte de los símbolos del ejército, de los símbolos de una cadena como Telesur, y también se conoció que no solamente fue Telesur, sino también Ecuavisa, ¿no? Que estuvo digámoslo así, clonado por el ejército colombiano para llevar a cabo este acto que con tantos bombos y platillos han planteado. Dejar a un lado igualmente que en ese video que ha empezado ya a rotar públicamente, que habían tenido como tan escondido, se da cuenta que los Estados Unidos sí tuvo una participación muy directa, una participación comprometida directamente con la ejecución de este plan. Y lo otro tiene que ver igualmente con un suceso que pasó hace dos semanas, pero que hacemos una convocatoria acá para que sea acompañado este acto que se va a hacer aquí en Buenos Aires el próximo 14 de agosto a las 19 horas en la Federación Judicial Argentina, que queda en la calle Rincón 74, un acto que está convocando el CERPAC, encabezado por Adolfo Pérez Esquivel, quien estuvo en semanas anteriores conduciendo el Tribunal de los Pueblos en Bogotá, y que, pues lógicamente, como lo mencionamos acá y ha sido de público conocimiento, ese tribunal enjuicia y declaró culpables de genocidio al gobierno colombiano, a la cúpula militar, a los militares colombianos, pero que también enjuició a grandes multinacionales como la Coca-Cola, la Rexol, estamos hablando de la Oxy, de la BP, de la Monsanto, de la Nestlé, entre un total casi de 30 multinacionales que fueron llevadas a juicio por este tribunal allá en Bogotá.
¿Por qué motivos?
Pues lógicamente los motivos es porque estas multinacionales operaban dando dinero a los grupos paramilitares para que asesinara a los sindicalistas de cada una de sus empresas.
Bueno, vamos con un tema musical desde Colombia. Una cantante colombiana vive en Nueva York, Marta Gómez, toca Pececito de Agua.
La, 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 la. La 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 de lluvia y mar, en tempestad y calma. Y en ese río van nadando el pececito de agua, pececito de agua, hecho de un lucero, lleva en sus escamas el agua azul de mis anhelos. Pececito de agua dulce que mi nombre se viene, llévate bien lejos el nombre del hombre que quiere. La 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 la, la la. Cierran su caudal la soledad del pueblo mío, hecho de guerra y paz, de tempestad y calma. Y en este río va nadando el pececito de agua. La 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 la, la 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 la.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua Nasa, la de los paeses, la que se habla en las montañas invencibles de tierra adentro, en la cordillera central colombiana.
El pueblo Nasa, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Lo que acabamos de escuchar es un separador preparado por la gente de la página de internet Radialistas, una página donde podrán encontrar muchos audios investigaciones especiales realizadas. En este caso, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, transcurrido ayer. Estos son unos cuantos separadores que se pueden encontrar en esa página.
Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
para nuestra habitual columna de Uruguay nos encontramos con uno de los dos columnistas. Tenemos dos distintos, vamos cambiando según el momento. En este caso, Eduardo Abeleira.
Efectivamente, porque Osvaldo se encuentra visitando a su señora madre de 97 años. ¡Qué tul!
¡Qué tul! Eduardo, ¿qué anda pasando por el Uruguay en esta semana?
Bueno, lo que venimos hablando cotidianamente, de que lo electoral atiñe absolutamente todo el espectro político uruguayo, ¿no? En estos momentos se ha lanzado una encuesta, la última encuesta de Cifra. Las encuestadoras, vos viste que cuando comienzan los periodos electorales es cuando llenan más sus bolsillos, cuando más trabajan. Y entonces, evidentemente, digo, en cada partido se están posicionando para la futura campaña electoral, a la cual le falta muy poquito. Y para la cual, como noticia, digo, trata también, está saliendo en los diarios, que hay legisladores, ministros, Frente Amplista, que insisten en la reelección de Tabaré Vázquez, pese a que el presidente ha dicho que no está dispuesto a dar ese paso. Personalmente, no lo descarto, porque siempre arrogándose el llamado del pueblo uruguayo y el sacrificio colindante, quizás pueda llegar a darse ese paso, ¿no? Bueno, las internas te puedo pasar a informar. La Calle ha aventajado en estos momentos a Larrañaga. La Calle, integrante del Partido Nacional, es el que está más cerca de poder hacer dar alguna pelea.
¿Cuándo sería la interna?
No, las internas van a ser en diciembre. Pero La Calle en estos momentos ha aventajado, según esta encuesta, a Larrañaga, quien era hasta ahora el quien iba primero en el Partido Nacional. Y hablamos del Partido Nacional porque es el único partido que aparentemente podría hacerle algo de fuerza al Frente Amplio para que no repita el gobierno, ¿no? Y eso al Frente le viene muy bien, digo, porque La Calle, digo, yo le quiero recordar a todos los compañeros que nos escuchan, fue el impulsor de la privatización, aquella famosa, ¿te acordás? Aquel plebiscito que ganamos, que derrotamos cuando la oleada neoliberal invadía el mundo, Uruguay le dijo no a las privatizaciones.
¿En qué año?
Eso fue en el año 92. Y La Calle fue el impulsor de eso, o sea, imagínate qué nene. Eso le viene bien, digo, porque de alguna manera el Frente Amplio puede comenzar a asustar con el cuco, ¿no? Uh-huh. O sea, ojo que se viene el cuco, voten al Frente Amplio, porque si no todo va a ser peor. Digo, uno siempre se termina preguntando de si esto es todo lo que podemos hacer. O sea, en definitiva, digo, si un gobierno que se presume de izquierda, digo, lo hemos reiterado acá en esta columna, digo, pero realmente es asombroso, porque nadie le está pidiendo que haga el socialismo el día de mañana. Sabemos que no están las condiciones dadas, e incluso que muchísima gente que gobierna dentro del Frente tampoco está dispuesto a hacerlo, pero, digamos, por lo menos algo con miras a diferente al capitalismo neoliberal o al capitalismo o a ese modelo capitalista en serio que pregona Mujica, por ejemplo, ¿no? Y que un poquito más en serio todavía parece que lo implementa Astori. O sea, ese capitalismo en serio, que en realidad el único serio que tiene debe ser el rostro de los pobres, ¿no es cierto? Entonces vos sabés que una cosa muy muy particular, por ejemplo, cuando nosotros decimos que no pedimos socialismo, ahora pedimos algunas medidas, en realidad, que nos indiquen otro camino, otro rumbo, ¿no es cierto? Entonces, pero mirá hasta qué cosas. Uruguay es un país agropecuario, podemos poner el tema del campo. Mirá vos, el tema del campo. Uruguay ahora va a aceptar las semillas transgénicas que estaban prohibidas. Ahora le levantó la prohibición, ¿no? A tres semillas que estaban prohibidas y que hoy están prohibidas, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en muchos países de Europa, ¿no? Porque no se han comprobado, en realidad no están seguros de que no tenga, que no afecte la salud humana o la cuestión del campo, ¿no? Entonces dicen los genios del gobierno de que, bueno, de que lo vamos a controlar. Ahora resulta que estudios muy serios de otros compañeros opinan que el Uruguay no tiene forma de controlarlas, ¿no? Entonces en realidad depende el control ese de las propias empresas. O sea, y donde, por ejemplo, en ningún organismo de control están involucrados los propios productores, ¿está? Digo, entonces, ese es un tema. Digo, que vos podés decir, bueno, no hagan tales cosas. No pueden hacerlas, está bien. Pero no hagan las otras.
No avancen en sentido contrario, por lo menos.
Es más, el Frente Amplio había votado en contra de la semilla transgénica del maíz. Había votado en contra. Había llamado a sal al ministro de la época. Y hoy avanzan sobre eso también. Y, por ejemplo, un argumento de un alto funcionario es que accidentes pueden pasar, porque vos podés cruzar la calle y que te pise un auto. Ese fue uno de los argumentos, ¿no? Digo, realmente, digo, es bastante... Hoy estaba leyendo, ayer estaba leyendo un diario y decía cómo había avanzado la lechería en cuanto a productividad, ¿no? Un diario oficialista, que los hay, presuntamente no lo es, digo, pero que los hay, decía que la lechería avanzó en productividad. Vos sabés que cuando avanza productividad, porque se produce más, pero no porque haya más trabajadores, ¿no? Entonces vos leías bien eso, y en realidad tenemos 150.000 hectáreas menos de campo, de tambos. ¿Ah? Digo, se avanzó en productividad, pero se descendió en la extensión de hectáreas dedicadas al tambo, ¿sí? ¿En aras de qué? En aras de la soja, en aras de la forestación. Digo, cuando el tambo todos tenemos claro que involucra mucho más trabajadores, ¿no? Y más en una época donde la lechería, digo, nosotros lo hemos vivido acá en Argentina, lo vemos en todos lados, digo, está en expansión, digo, el mundo reclama leche, ¿no? Sin embargo,
Y presumiblemente ese aumento de la productividad tiene que ver, entre otras cosas, con la concentración de la propiedad de esos tambos, con la quiebra de aquellos que eran los más ineficientes, que seguramente eran los que tenían menos capital.
Los menos de 50 hectáreas, justamente, los productores que han bajado son los que tenían menos de 50 hectáreas. Esos son realmente las preguntas buenas, porque la respuesta es esa, los de menos de 50 hectáreas son los que han bajado, ¿no? O sea, ha ocurrido una concentración, sigue ocurriendo una concentración de la tierra, ¿no es cierto? Y por el otro lado estaba leyendo otra noticia, estaba analizando otra noticia que era sobre la Agencia Nacional de Investigaciones, ¿no? Una agencia que se ha generado, donde están orgullosos, digo, hay un orgullo del gobierno, porque el año pasado le han destinado 20 millones de dólares, 20 millones de dólares en investigación, ¿sí? Y piensan que le pueden dedicar 10 más, 30 millones de dólares. Digo, cuando supuestamente es para detener en algo la fuga de cerebros. Varias veces hemos hablado de la migración uruguaya, que ya es un tema estructural, ¿no? Entonces la fuga de cerebro, compañero, se va a detener porque a los investigadores activos que le van a llamar, les van a pagar $400 por mes, ¿no? Si alguien presume que por pagarle $400 por mes se va a eludir la fuga de cerebro, realmente nos estamos comiendo un caramelo de aquello. Porque por $400 por mes no hay ningún cerebro que se vaya a quedar, evidentemente, ¿no? Sin lugar a duda, digo, por eso que los grandes países, digamos, los países del primer mundo y todo lo demás, se apropian de nuestros talentos, ¿no es cierto? Digo, y si la diferencia entre el investigador activo de base, ¿sí? Y el gran investigador va a ser simplemente el doble, o sea, el gran investigador va a ganar $800, y compañero, me parece que el talento se va a seguir yendo.
Gracias, Eduardo. Nos vamos escuchando el grupo 11 Tiros con su tema La Canao.
Me dio que la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo sale en una parte de los santos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos, mediocres son, mediocres son. Que no raje, no corra, no huyas y nunca te calle la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con malos y van por la vida. Negociadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso. Al calabozo. O al calabozo.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. La semana pasada habíamos prometido un audio que finalmente no pudimos pasar. Se trataba de una grabación de la cadena SER, una radio española, una de las principales radios de España, con motivo de la visita del presidente venezolano Hugo Chávez a ese país. Durante esa visita, esta radio, en uno de sus programas, llamado La Ventana, conducido por la locutora Gema Nierga, invitó a polemizar a un español defensor del gobierno de Chávez, a un profesor universitario de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Fernández Liria, su nombre, y por otro lado a un venezolano que vive en España, opositor al gobierno de Hugo Chávez, y un impulsor de lo que se denomina la Plataforma Democrática, una organización que se dedica en España a hacer propaganda en contra del gobierno venezolano. Durante ese debate, bueno, ocurrió algo bastante curioso, que fue que el quien en este caso defendía al presidente Chávez, Fernández Liria, se refirió al papel de los medios de comunicación en el golpe de Estado venezolano en 2002, y en particular se refirió al grupo Prisa, el grupo dueño del diario El País en España y dueño también de la misma radio por donde estaba saliendo al aire, la cadena SER. Entonces es interesante escuchar lo que ocurrió luego cuando la conductora echa del piso al Fernández Liria y finalmente continúa su programa con William Cárdenas. Esta es la libertad de expresión que defienden los periodistas y los grandes medios de comunicación. Lo escuchamos.
Hoy hemos querido, precisamente aprovechando la visita del presidente, tener en nuestros estudios a dos personas que de alguna forma forman parte de un punto de vista distinto en torno a lo que ellos opinan de la personalidad de Hugo Chávez. Aquí en los estudios de Radio Madrid está el presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos, William Cárdenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acercarse a los micrófonos de la cadena SER. Y en SER Ávila tenemos a Carlos Fernández Liria. Carlos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También gracias por estar con nosotros. Bueno, William Cárdenas es venezolano, es abogado, trabaja sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y lleva adelante una campaña internacional llamada Juzgar a Chávez, con el apoyo de 45 ONGs, tanto de España como de América. Lleva 15 años en nuestro país y ha estudiado todo el proceso político de Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder. Nuestro invitado en Ávila, Carlos Fernández Liria, es español, es profesor de filosofía en la Complutense de Madrid, sabe mucho sobre Venezuela, ha escrito varios libros, por ejemplo, Comprender Venezuela, Pensar la Democracia, Premio Nacional de Ensayo, Socialismo del Siglo XXI en 2008, con una tirada de 50.000 ejemplares, y en definitiva es un hombre que, por lo que me han dicho, señor Román Belilla, usted entiende bastante la figura de Hugo Chávez e incluso manifiesta su apoyo hacia él. No sé si es así o me estoy equivocando.
Bueno, es el pueblo venezolano el que manifiesta su apoyo hacia Hugo Chávez, puesto que le ha votado 10 veces. Uh-huh.
Sí, pero me gustaría saber su opinión sobre Hugo Chávez.
Mi opinión es que es un gobernante con un apoyo masivo en las urnas, como digo, con una legitimidad democrática que ya quisieran la mayor parte de los presidentes latinoamericanos y fundamentalmente de los venezolanos anteriores a Hugo Chávez, y también incluso algunos presidentes europeos, por cierto. Creo que muy pocos presidentes pueden alardear de haberse sometido a 10 consultas democráticas en cosa de 9 o 10 años.
Uh-huh. Dígame una cosa, ¿cómo analiza la visita de hoy de Hugo Chávez a España, después de todo lo que ha
ocurrido? Pues yo creo que se ha comportado de una forma muy generosa e incluso con un cierto sentido del humor al aceptar las disculpas del rey don Juan Carlos, que le interrumpió de una forma completamente grosera en una cumbre. Y bueno, pues también supongo que ha tenido la caballerosidad de no mencionar más la implicación de la complicidad del gobierno de José María Aznar en el golpe de Estado que estuvo a punto de derrocarle y de generar un río de sangre en Venezuela con la complicidad, por cierto, de toda la prensa española, radios, televisiones, periódicos e incluso de la prensa europea, que también colaboró bastante dando cobertura al golpe de Estado del 2002. Hugo Chávez visita Europa y no quiere sacar los trapos sucios a relucir, pero la verdad es que no conviene olvidar estas cosas.
Uh-huh. Señor Cárdenas, su punto de vista supongo que es completamente distinto, ¿no?
Bueno, completamente distinto y contrapuesto, ¿no? Yo esto que acabo de oír, ya lo he oído en otras oportunidades, ¿no? Aquí en España particularmente hay unos círculos que se han dedicado a exportar ideas absolutamente trasnochadas, ¿no? Han convertido a Latinoamérica en el basurero ideológico de un pensamiento y que no son capaces de poner en marcha en sus pueblos europeos, ¿no? Y lamentablemente a nosotros los venezolanos nos duele muchísimo, ¿no? Nos duele muchísimo oír esto porque están completamente apartados de la realidad, están completamente divorciados de lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso de que Chávez gana elecciones, todos en Venezuela sabemos cómo gana las elecciones, todos sabemos y conocemos perfectamente el sistema automatizado y fraudulento que ha instalado Chávez para ganar elecciones. Pero yo incidiría en algo más, que es lo que más nos duele a los venezolanos. Es que es un régimen montado sobre una plataforma de violencia. Ha utilizado la violencia como instrumento y como arma política. Y los venezolanos jamás hemos vivido en un clima de esa naturaleza y por eso nos oponemos radicalmente. O sea, es muy sencillo. Chávez ha violado los derechos humanos de cientos y de miles de venezolanos, ha perseguido, ha elaborado listas, la lista Tascón, la lista Maizanta, ahora mismo están elaborando una lista para excluir candidatos a unas elecciones regionales que se van a celebrar el 23 de noviembre. Bueno, cuando esa es la realidad que tú estás confrontando, cuando esa es la realidad de miseria, de pobreza, de delincuencia, más de 100.000 muertes por hechos violentos en estos últimos años, yo creo que difícilmente puedes aceptar estos discursos de gente que por diferentes razones, hay algunos de las universidades, la Universidad de Valencia, profesores que han ido allí a participar, por supuesto siempre contra la percepción de honorarios importantes, han elaborado libros para tratar de definir una entelequia que se llama el socialismo del siglo XXI, que no lo entiende nadie.
Señor Cárdenas, perdóname que le interrumpa, sí. Le digo por centrar un poquito las cosas. Sí. Le hago la misma pregunta que le hacía a Carlos Hernández Liria. ¿Cómo analiza la visita de hoy y el tono diferente? Por lo menos, en principio parece, ¿no?
Claro, la visita, hay que remontarse un poquito en el tiempo, no mucho, 8 meses atrás, cuando el rey Juan Carlos puso en su sitio a Chávez en la cumbre de Chile. Bueno, a partir de ese momento Chávez se ha visto envuelto en una cantidad de despropósitos y perder el referéndum a través del cual pretendía perpetuarse en el poder, luego embarcarse en la aventura a través de la cual usaban la tapadera de la misión humanitaria para liberar rehenes, y lo que estaba ocurriendo era encuentros en el Palacio de Miraflores de Caracas con los miembros del secretariado de la FARC para establecer contactos de cooperación, de complicidad y de absoluta patrocinio de una guerrilla narcoterrorista como la guerrilla de la FARC. Bueno, ese es el Chávez que se ve forzado a provocar. ¿Y cómo provoca esta visita? Bueno, provoca esta visita chantajeando al gobierno español, diciéndole que le va a retirar las inversiones que tienen en Venezuela, y bueno, pues se presenta aquí, y se presenta hoy. Oye, yo he visto una imagen insólita, ¿no? En Maribén la imagen era de Hugo Chávez acompañado de el primo del Chacal. Rafael Ramírez es el ministro de Energía de Venezuela, es primo hermano del Chacal. Bueno, es que Chávez está contaminado con el terrorismo, no solo con el terrorismo de la FARC, al que hemos hecho alusión y que los ordenadores de Raúl Reyes, verificados por Interpol, se han encargado de delatar. Es que además coopera con Hezbollah y hay unos vínculos con ETA que hoy Luis Marián Son en el mundo los describe de una manera perfecta, ¿no?
Señor Susana de Liria.
Pues mire, no sé, estoy perplejo con las cosas que escucho del señor Cárdenas. Ahora, no sé qué historia cuenta del primo, hermano, del sobrino, del chacal o no sé qué, cuando Uribe, que parece que es el modelo de gobernador democrático en Latinoamérica, tiene a 60 diputados en la cárcel acusados de paramilitarismo y está él mismo acusado en varias causas por narcoterrorismo. Pero en fin, no entiendo nada. Es una cosa curiosa cómo se administra este asunto de la violencia por parte de la oposición venezolana, ¿eh? Eso, los colectivos de venezolanos supuestamente exiliados que han entrevistado al principio de la entrevista son sencillamente, no son exiliados en absoluto, son personas que han decidido viajar a España y que son oligarcas que sencillamente se han decidido no vivir en Venezuela, algunos de ellos, es porque no pueden soportar haber perdido las elecciones y llevarlas perdiendo 10 años. Evidentemente no son personas pobres, nadie tiene una asistenta venezolana en su casa. Son personas muy ricas, son ricas, personas ricas que viven en España, mientras que los ecuatorianos, los bolivianos, los sudamericanos en general, excepto los venezolanos que viajan a España, son normalmente personas muy pobres. Los venezolanos son sencillamente oligarcas que no pueden soportar perder las elecciones. Es lo mismo que la plataforma democrática a la que pertenece el señor William Cárdenas, al que están entrevistando.
Sí.
Esto es una plataforma democrática que, bueno, no sé por qué se llama democrática. Es una plataforma que jamás ha aceptado las normas del marco constitucional venezolano, que ha sido golpista desde el primer momento. Todos los miembros de la plataforma democrática, el propio señor William Cárdenas, continúa todavía jaleando el golpe de Estado. El otro día le escuchaba precisamente, bueno, hace unos meses le escuchaba en el programa, ¿cómo se llama? El Salto del Gato. Todavía con el cuento de la supuesta matanza de la manifestación de Miraflores que provocó el golpe de Estado. Una supuesta matanza que se ha demostrado ya a vida y por haber, y lo han reconocido así todas las autoridades internacionales, que fue provocada primero por los medios de comunicación venezolanos, con la complicidad, por cierto, del grupo Prisa en España y de ciertos medios de comunicación también españoles.
Me parece un poco fuerte que diga
¿no? Oiga, no señor. Pues, ¿usted leyó el editorial del País el día siguiente al golpe de Estado?
Hombre, yo no voy a debatir con usted, señor Fernández Liria, pero...
No, hombre, preferiría que no me interrumpiera, sinceramente.
No, perdón, vamos a ver, señor Fernández Liria.
¿Quiere usted que leamos? Yo tengo tiempo, no sé si ustedes tienen tiempo en la radio, pero si quieren ustedes sacar el editorial del País del día siguiente al golpe de Estado...
Vamos a ver, si me deja, yo le dejo terminar, pero cuando usted termine, si quiere, le digo yo algo. O sea, que termine usted con, vamos, sin ningún tipo de problema y luego hablo yo. Dígame.
La plataforma democrática, a la que pertenece el señor William Cárdenas, forma parte en general de la oposición venezolana que jamás ha aceptado el marco constitucional. Ha recurrido a la violencia desde el primer momento. Montaron un golpe de Estado en el que al día siguiente de triunfar el golpe de Estado, fracasó tres días después, dieron las gracias a los medios de comunicación. Saludaron así el triunfo del golpe de Estado. Gracias Venevisión, gracias Globovisión, gracias los medios de comunicación. Esta fue la realidad. ¿Usted no sabe la complicidad que tiene el grupo Prisa con los medios de comunicación venezolanos? ¿Usted no sabe la amistad que tiene Gustavo Cisneros y las acciones que tiene Gustavo Cisneros en el grupo Prisa? ¿Usted no conoce la empresa en la que trabaja? ¿Usted no nota nada sospechoso en la forma en la que se dan normalmente las noticias sobre Venezuela en todos los medios del grupo Prisa? ¿Usted se ha preguntado qué acciones y qué intereses tiene el grupo Prisa en Venezuela?
¿Ha terminado usted ya?
He terminado ya.
Ha terminado. Bien, ¿me estaba haciendo las preguntas a mí o se les estaba haciendo al señor Cárdenas?
Pues por lo visto a usted también, porque ha intervenido en mitad de la conversación.
Bien, pues como de momento yo soy periodista y quien hace las preguntas soy yo, me permitirá que no le conteste a preguntas que usted me está haciendo a mí. Yo le he invitado aquí precisamente para poder hablar de la visita de Hugo Chávez a Venezuela. Y le puedo asegurar que yo no voy a entrar a debatir con usted, y menos con las alusiones personales que está haciendo.
No, personales, o sea, si no, quiere, yo, no sí, yo no sabía perdón, que, sí. que el grupo Prisa fuera una persona.
No, no, pero yo trabajo en esta casa,
sí.
Y está usted haciendo un debate conmigo, cosa que yo no voy a permitir, si no le importa. Si quiere podemos seguir hablando de Venezuela, que es lo que nos ha traído aquí, por lo menos a mí.
Yo tengo los datos del latinobarómetro. que bueno, es la encuesta más fiable a nivel internacional, reconocida, bueno, pues para empezar, porque en el Latinobarómetro, que tiene su sede en Santiago de Chile, ¿verdad? Es una encuesta realizada por la Organización de Estados Americanos, por el Instituto Elcano, por la Agencia Española de Cooperación Internacional, por el gobierno danés, por una serie de gobiernos y por la propia CEPAL, que en este momento tiene la presidencia del comité asesor. Mire usted, diga lo que diga el señor Cárdenas, los datos son estos. A la pregunta, ¿está usted satisfecho, nada satisfecho o muy satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país? Resulta que en Venezuela, la respuesta muy satisfecho es del 59 puntos, mientras que la media de Latinoamérica es del 37. Venezuela saca 22 puntos a la media de los estados latinoamericanos en satisfacción con la democracia. En satisfacción con el funcionamiento de los partidos políticos supuestamente prohibidos, como ha sugerido en no sé qué deje de voz el señor Cárdenas en su intervención, en la confianza en los partidos políticos, según el Latinobarómetro, que no está hecho por venezolanos, sino en principio por una ONG chilena, como digo, apoyada por todos los organismos internacionales más importantes en Latinoamérica, entre otras cosas la Organización de Estados Americanos, se me reconocerá esto. La confianza en los partidos políticos es de un 36%, mientras que la media en América Latina es de un 20%. Es decir, son 16 puntos que Venezuela saca en confianza democrática al resto de países latinoamericanos. ¿Por qué en los medios del Grupo Prisa aparece constantemente pintado de dictador el presidente Hugo Chávez?
Señor Fernández Liria, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Pues gracias por acercarse a la emisora de la cadena Ser en Ávila. Pues un saludo.
Pero no se vaya que...
No, sí, sí se va. O sea, sí se va porque obviamente el señor Fernández Liria no quiere debatir sobre Venezuela y desde luego le hemos invitado para eso y no para otras cosas. Señor Cárdenas, por alusiones, porque le ha llamado usted golpista, no sé si quiere defender o no.
Bueno,
y terminamos el tema.
Bueno, este es el tipo de marginalidad intelectual que... se ha exportado a Venezuela y que ha estado llevando basura ideológica a nuestro país. Eso es lamentable. Realmente oír a este señor me produce pena, me produce muchísima pena, porque esta es la estatura intelectual y moral de estos señores. En primer lugar, le tendré que decir, la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid se constituyó el año 2003. El supuesto, lo que él llama golpe de Estado, ocurrió el 11 de abril del año 2002. Y resulta que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de agosto del 2002 señaló efectivamente que en Venezuela no había ocurrido un golpe de Estado, que había ocurrido una situación de vacío de poder. Ahora, lo que este señor no sabe, porque evidentemente no tiene la más absoluta idea de lo que ocurrió ese día, fue que ese día murieron 20 personas asesinadas a tiros por los grupos chavistas y fueron heridas más de 200. Eso lo olvida este señor desconoce completamente lo que ocurrió en Venezuela. Es un aventurero que me acaba de llamar golpista, cuando el golpista en esto, todos lo sabemos, es Hugo Chávez, que intentó dos golpes de Estado, uno el año 1900, dos golpes de Estado el año 1992, uno el 4 de febrero y otro el 27 de noviembre. Es triste y lamentable oír a personajes como estos. Y otra evidencia de que no tiene ni idea de lo que habla, es que no sabe quién es el señor Rafael Ramírez. El señor Rafael Ramírez es el ministro actual de Energía de Venezuela, es presidente de Petróleos de Venezuela, y hoy estuvo en Maribén y en Moncloa. Bueno, este señor Ramírez es primo hermano de Carlos Ilich Ramírez Sánchez, el Chacal. Es el terrorista más buscado en el mundo durante muchísimos años, que está cumpliendo cadena de prisión perpetua en Francia. Y justamente fue este señor terrorista uno de los primeros objetivos de Hugo Chávez cuando iniciaba su gobierno, porque le escribió una carta solidarizándose con los planteamientos, con su lucha y con toda la posición esa violenta y terrorista del Chacal. Entonces, mira, yo creo que la versión que este señor da, yo me gustaría saber quién, obviamente son gente tarifada, pagada por el chavismo, pero yo cambiaría todo esto, esa frase de hoy de Chávez, esa frase trató de hacer una gracia diciéndole al rey, ¿por qué no vamos para la playa? Bueno, esa frase tal vez la oigamos pronto, la oirá Chávez, cuando alguien le diga, ¿por qué no vamos para La Haya? Porque es el sitio donde Chávez va a tener que presentarse para rendir cuentas ante la justicia.
William Cárdenas, le agradezco mucho también que haya estado con nosotros aquí en los estudios, y desde luego el tema da, ¿eh? Porque están llegando correos y llamadas que tenemos la centralita bloqueada. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias.
Empezó la sarra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sabucay lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roja y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el guante raído, vecino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halago, arepero de mis pagos, orgullo de mi región, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región.
Estábamos escuchando al Chango Spasiuk, un músico argentino de la provincia de Misiones, acordeonista a él, y su tema Tarefero de mi tierra. Ahora pasamos a escuchar uno de los separadores hechos por la página Radialistas con motivo del el Día Mundial de los Pueblos Originarios.
¿Conoces este idioma?
Sí.
Es la lengua mapuche, la que hablan al sur de Chile y de Argentina, la de los antiguos e invencibles araucanos.
El pueblo mapuche, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Culturas y contraculturas.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos encontramos con Juan Ignacio Vázquez, integrante de la Unión de Músicos Independientes, una organización que nuclea justamente a músicos independientes, como su nombre lo dice, y que participa de uno de los proyectos de la UMI, que se llama UMIRED. ¿Qué tal, Juan?
¿Cómo andas, Pablo?
¿Nos podés contar en qué consiste la UMIRED?
Sí, UMIRED básicamente es un grupo de trabajo, bueno, como decías, de la Unión, que se creó a fines del año 2006, a partir de que algunos, digamos, los directivos de UMI citaron a algunos socios para empezar a trabajar de manera más activa. Arrancamos siendo entre seis y siete bandas, y ahí nos sentamos a ver cuál era la problemática en ese momento principal que tenía la música. Uh-huh. Y bueno, nos encontramos que era la falta de espacios para tocar, ¿no? Uh-huh. A partir de lo que pasó en Cromañón, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empezó a sacar diferentes leyes donde se persigue a la actividad musical y la mayoría de los lugares han cerrado sus uh-huh. puertas a la música.
Y a partir de eso implementaron una línea de laburo para darle respuesta a esa necesidad.
Digamos, la idea fue, digamos, la Unión tenía por un lado una línea, digamos, que fue presentar se hizo un juicio al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la idea de UMIRED fue dar una respuesta por la positiva, que fue juntarnos los músicos a ver de qué manera podemos armar un circuito alternativo donde las condiciones fueran buenas para el público y para los músicos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y pudieron avanzar?
Sí, la verdad que en estos años se avanzó bastante. Digamos, se hicieron varios ciclos en clubs, en el Bowen, shows en más de 15 lugares. De hecho, hoy a la noche se cumple el show número 80 de UMIRED con estas características, que son las tres premisas básicas que nosotros encontramos que están dentro del proyecto, que son las de no pagar para tocar, ingresos dignos para los músicos y una entrada justa para el público también, ¿no?
Sí, es una de las problemáticas habituales de la noche en Buenos Aires, de los lugares para tocar para las bandas, justamente que se paga, la propia banda tiene que pagar al lugar para tocar.
Es algo que en cualquier otra actividad sería ilógico, ¿no? Que vos pagues para trabajar. Nosotros no estamos pidiendo, digamos, ni que el Estado subvencione, ni que los lugares sí o sí tengan que pagarle a los músicos. Entendemos que, bueno, hay otras realidades, pero sí de que es una locura de que el músico esté pagando no solamente sonido, sino porcentaje de entradas y además algo más a los lugares. Pero bueno, a partir de las medidas que el gobierno de la ciudad sacó, se empezaron a monopolizar los lugares y empezó a ser el negocio para esos pocos lugares. Uh-huh.
Que hay grandes empresarios que nuclean, que son propietarios de la gran mayoría de los lugares.
Hay grandes empresarios y hay medianos también, digamos, no es que son todos los grandes empresarios, pero los que tienen, digamos, la posibilidad de de remodelar los lugares o tener algún tipo de arreglo con el gobierno de la ciudad, siguieron funcionando y son los que le cobran a los músicos precios exorbitantes para tocar.
¿Y hay grupos económicos que mantienen un circuito de varios lugares? ¿Cómo funciona esto?
Y hay, qué sé yo, está el caso de la Trastienda, hay casos como más resonantes que otros, pero...
Ajá. ¿Y cuáles son esos casos?
La Trastienda es uno, el Ateneo me han dicho que es otro, pero son casos que no tengo tampoco tan... Uh-huh. No nos ocupamos tampoco de ir tras ellos. Porque justamente la idea es armar algo alternativo a estos lugares, y si ellos quieren, estamos claros que no le vamos a cambiar la cabeza a ellos. Uh-huh. ¿No?
¿Y qué respuesta encontraron por parte de los lugares a donde van a hablar, bueno, los locales que intentan conseguir?
Mira, al principio, cuando empezamos, la mayoría de lugares tenían mucho miedo, sobre todo las bandas de rock, digamos, ¿no? Fue como que no querían saber nada con que vuelvan a tocar banda de rock en esos lugares. Y después la cosa fue aflojando un poco. Nos hemos encontrado con muy buenas respuestas en algunos lugares como clubs, o en Libario, ahora en Acrópolis. Hemos tenido diferentes lugares que han ido apoyando la movida y muchos medios también alternativos que han ido encargándose de cubrir eventos y diferentes cuestiones que hemos hecho.
Y más allá de UMIRED, UMI, ¿cuántos músicos agrupa la UMI?
En este momento la UMI agrupa más de 2.500 socios y, o sea, más de 2.500 bandas y solistas. Uh-huh. El número exacto no sé, pero son más de 2.500 en este momento.
Y más allá de UMIRED, ¿qué otro tipo de proyectos laburan?
Bueno, está la revista Unísono, está el programa de radio, La Unión Hace Ruido. Se está trabajando ahora para el Día de la Música, que va a ser el 22 de noviembre. Después está el Conciencia ADI, que es justamente para las radios, para que pasen las planillas de las bandas que suenan. Y bueno, ahí están los grupos de convenios, que son los que han posibilitado que la Unión pueda hacer discos de amorosos y puedan editar sus discos de manera mucho más barata y con todas las condiciones mejores que tiene en este momento la Unión.
¿Desde qué año existe la UMI?
2001.
Ah, hace poco.
Hace poco.
Ajá.
Sí.
¿Y este crecimiento tan vertiginoso, digamos, a partir de cómo ocurre, cómo se van acercando las nuevas bandas?
En realidad, el crecimiento de Unión no fue en sí tan vertiginoso, ¿no? Porque en realidad no hubo una exposición muy fuerte a nivel medios. Uh-huh. Hasta ahora, en realidad, la única nota así que se le dio fue una sola nota, Página 12. Entonces, en realidad, las bandas fueron como de a poco enterándose, se fue corriendo la bola, y año a año se fueron sumando cada vez más bandas. Ya ahora, bueno, cualquier disco independiente de cada 10, 9 tienen atrás los sellos de la Unión y ya la cosa ha crecido mucho. Pero en realidad no sé si hubo un año en particular de explosión, ¿no?
¿Y por qué llegan las nuevas bandas?
Hay muchas que llegan porque no tienen dónde editar, ¿no? Y bueno, no hay discográficas que los contraten y editan por este medio, y muchos otros estamos también por una cuestión ideológica de no querer que una compañía nos diga qué tenemos que editar, qué no, cómo, sino hacernos nosotros cargo de nuestras propias producciones artísticas.
¿Cómo podemos enterarnos, Juan, de las fechas armadas por UMIRED, cuándo tocan las bandas?
Mira, la principal por ahora cosa que tenemos es la página, que es www.umired.com.ar. También desde la página de la Unión se pueden enterar, que es www.umiargentina.com, y ahí también se pueden enterar de más cosas de la Unión. Y si no, también pueden mandar un mail a umired@umiargentina.com, que ahí se los agrega el mailing y se les va avisando de las fechas. En la página, vos una vez que entras, ahí se tira la cartelera. Uh-huh. ¿No?
Bueno, nos vamos escuchando un tema de una de las bandas que participa de UMIRED. ¿De qué banda?
De las bandas fundadoras de UMIRED, que es Colectivo Rizomante. Uh-huh. El tema se llama Tiempo de Partir.
Descalzos hay en el cemento gris, muslos flacos recubiertos en harapos, una espalda encorvada en sus adentros, sueños que se desfallecen sin latir. Hay un brazo que recae contra el suelo y otro brazo que contiene escalofríos. La cabeza sumergida en la miseria, a la espera del tiempo de partir.
Frío que cala los huesos. No te compadezcas, por favor. estos años no te dieron todo lo que yo. Tuviste tus días vieras y tus días de dormir. Pero al fin llega el momento en que concluye tu obra. Sonríe, la celda se está abriendo. Ahora que es la hora. Ahora que es la hora.
Desde el hondo, el oscuro, ya está pronto a nuestro arribo. Que hiela las pupilas, es la hora. Rey del nuevo mundo,
cantautora de esta semana es Susana Baca, compositora estudiosa de los ritmos de ascendencia afroperuana. Procedente de una familia humilde, nació el 24 de mayo de 1944 en Perú y vivió su infancia en el barrio costero de Chorrillos, en las afueras de Lima, un lugar en el que han vivido los descendientes de los esclavos desde la época de la colonia. Desde chica estuvo rodeada de músicos, su padre era guitarrista, su madre bailarina, sus tías cantaban al estilo Aretha Franklin y algunos de sus vecinos fueron los creadores del grupo Perú Negro. Ellos aportaron la fuerza necesaria para que Susana Baca decida dedicarse de lleno a la música.
Si por ejemplo me quitaran el salón de los pájaros.
Chabuca Granda, la gran cantante peruana, se convirtió en una pieza clave de su carrera. La autora de Fina Estampa y La Flor de la Canela encontró en Susana a su sucesora, a tal punto que la contrató como ayudante personal y la alojó en su propia casa. Además, Susana estudió educación y formó un grupo de música experimental que combinaba música y poesía local. Luego, ganó dos becas para investigar las raíces de la tradición musical peruana.
Donde apoyar la voz, donde apoyar la voz.
Junto a su esposo, el sociólogo Ricardo Pereira, se abocaron a estudiar y recuperar el sonido de su tierra. Juntos recorrieron los 600 kilómetros de la costa peruana, recopilando testimonios y documentos de los pueblos con ascendencia negra. El resultado de este trabajo se transformó luego en el libro Del Fuego y del Agua, publicado en 1992, tras 11 años de labor. 3 años después, la pareja creó el Instituto Negro Continuo, con un objetivo similar al del libro: mantener vigente la tradición afroperuana y recuperar armonías y ritmos casi olvidados.
Lloraría en un ojo si me quitaran un brazo.
En 1995, Luaca Bop, el sello estadounidense creado por David Byrne, editó un trabajo recopilatorio que reflejó el alma del Perú negro. En él se encontraba María Landó, una canción que llevaba impresa la voz y la interpretación de quien con el tiempo se convertiría en la principal referente de la tradición musical afroperuana. La incesante labor de Susana Baca obtuvo reconocimiento internacional tras la edición de aquel álbum. Desde 1998, ese mismo sello, Luaca Bop publicó todos sus trabajos. En uno de ellos, además de los instrumentos tradicionales del Perú, aparecen los sonidos de modernos artistas invitados como el guitarrista Mark Ribot, el contrabajista Greg Cohen y los teclados de John Medeski. Entre los premios más destacados que recibió está el Grammy obtenido en 2002 por su álbum Lamento Negro, en la categoría de Mejor Álbum de Folk. Este disco fue grabado originalmente en 1986, las letras de algunas canciones se basan en poemas de Pablo Neruda, César Vallejo y Mario Benedetti. Justamente de este disco, Lamento Negro, escuchamos el tema El Fusil del Poeta. Vamos despidiendo de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Antes, el miércoles, estaremos en el Hotel Bauen, ubicado en Callao 360, en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del Cine Club Social Raimundo Gleiser. Se proyectará la película ¿Por qué luchamos?, una película excelente que trata sobre la injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Después de la proyección habrá un debate. Bueno, así nos vamos despidiendo con un tema más de Susana Baca, en este caso Estrela, un tema compuesto por Gilberto Gil, tocado también por Milton Nascimento.
Acontecer, que um me estrella brilla cuando a lágrima caí. Entonces una estrella cadente se jogar. Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Ah, Deus fará aviso dos contatos que a vida seja assim. Sim, só contar. Hoje a gente celebrei tudo o que ele consenti.
Se jogar